Capítulo 13. En la casa del sonido es verbo.
Ya llega a su término el presente trabajo. En él hubo la intención de que se aprendiera a hablar el verbo de oro. La misión del hombre es instruirse a impulsar la lira de Orfeo. Esa lira portentosa es la laringe creadora. La misión del hombre es encarnar el verbo. La tierra es tan solo una condensación del verbo. Todo viene del éter. Y todo vuelve al éter. Y más allá del éter está el akasha, la esencia espiritual azul, profunda y divina que llena y penetra todo el espacio infinito. Y el éter es solo la condensación, a su vez, del akasha puro. Tienen razón los puranas cuando afirman que el atributo del akasha es el sonido. Ciertamente el sonido viene del logos. Y el akasha es el agente fundamental de toda operación teúrgica. Y el akasha es un kundalini mismo, es el anima mundi. Y una preocupación en la vida debe ser el despertar de esa anima mundi, que es una serpiente enroscada, ese kundalini, por medio de la magia sexual. Solo así se puede hacer oír el gran verbo de oro. De la akasha devienen todas las existencias. Y el akasha vami es la voz, es el verbo que proviene del logos. El verbo del logos se concreta en el akasha.
El akasha y los tatuas.
Los vayu pranas son ondas sonoras del akasha puro. Cuando el akasha condensa en el éter, estos vayu pranas se convierten en tejas fuego vayu aire apasagua, y prithvi tierra. Estos son los tatuas tan estudiados por Ramaprasad. En toda llama hay éter ígneo. En el aire está el éter gaseoso, en el agua está el éter líquido, en la tierra está el éter pétreo. Estos son los tatuas y el substratum de todos estos tatuas son los vayu pranas, las ondas sonoras, el verbo, la gran palabra. Antes de que se condensara el globo planetario con sus cuatro elementos fuego, aire, agua y tierra, existía con todos esos sus elementos en estado etérico. Cuando los tatuas condensan, los elementos etéricos se convierten en elementos físicos. El akasha realmente es la condensación del sonido. Este tatua es la sustancia espiritual que emana de la nupadaka. Este término significa sin padres, que existe por sí mismo. Por encima de akasha se encuentra el elemento radical de la materia. Más allá de la nupadaka está el Ain, y más allá del Ain está el Ein Sof, el átomo super divino del hombre.
El mantra vipia.
El logos creador se expresa como verbo, como sonido. Existe un lenguaje de oro que el hombre debería hablar. Antes de que el hombre saliera exiliado de los paraísos de Chinas, solo se parlaba el verbo de oro, el gran idioma universal. Esa era una gramática perfecta. Los grandes hierofantes del antiguo Egipto, cuando querían visitar el jardín de las delicias, se sumergían en meditación profunda, teniendo entre su mano derecha una almendra conocida vulgarmente con el nombre de ojo de venado. Entonces, pronunciaban este mantram, India. Este mantram resulta ser una verdadera invocación a su influencia, el elemental de dicha almendra apura irresistiblemente. Ese elemental vegetal, tiene pues el poder de poner el cuerpo en estado de chinas. Cuando el hierofante sentía que su cuerpo comenzaba a inflarse, o a hincharse, desde los pies hacia arriba, entonces comprendía que su cuerpo había adquirido el estado de chinas. Se levantaba de su lecho, lleno de fe, y se sumergía definitivamente en el jardín de las delicias, y se transportaba a distintos lugares de la tierra. Quien quiera practicar lo anterior, que durante tal proceso se adormezca meditando en el elemental de la almendra de ojo de venado. Informamos al estudiante esotérico que hay un gran maestro de Chinas, cuyo nombre es Oguara, el cual concurre invariablemente al llamado de aquellos que lo invocan, y ayuda a sumergir el cuerpo físico dentro de la cuarta dimensión.
Verbo universal de Chinas.
En los paraísos de Chinas se había empleado el gran verbo universal de vida. Por ejemplo, si se pretende decir yo estoy aquí cumpliendo con mi misión y con gran sacrificio, se utilizaría esta frase con los siguientes mantras del gran lenguaje de la luz. Lutener. Maslane, Aeodon. Si se pretende expresarme estoy aquí con ustedes por un poco más de tiempo, en lengua de oro se dice, Maslane, Urim, Seidau. Esto es algo de la lengua universal en que hablan todos los habitantes del Edén. Y es el idioma en que se expresaba antiguamente la humanidad divina, hasta el instante en que fue arrojada fuera del Jardín de las Delicias. Otro ejemplo. La pasión de nuestro Señor Jesucristo, se expresa así. Tiana. Pana. Nuestros santuarios gnósticos, en lengua de oro se denominan. Lumiciales gnósticos. Por otra parte, todos aquellos que recorran el cuarto sendero el mundo de la mente, deben estar al tanto de la palabra de pase, que les permitirá entrar en los templos del plano mental. Esta palabra es. Adacripto. Los números cardinales. 1, 2, 3, se expresan Eva, Dova, Dusna. Y en estos tres principios del resplandeciente dragón de sabiduría se funda todo el ejercicio de la teurgia.
Inmoda esta acción.
En este libro ha sido entregada la clave de todos los poderes y la llave de todos los imperios. Se ha demostrado que la casa es sonido. Que el Kundalini es la casa. Que el Kundalini es sonido. Que despertando el Kundalini se habla el verbo de oro, porque el Kundalini es la concreción del verbo en cada uno de los humanos. Que el Kundalini es sexual. Que solo por medio de la magia sexual se puede despertar el Kundalini para hablar en el lenguaje de la luz. En esa lengua sagrada y modesta acción se expresa así, gole, goletero. Pues bien, los discípulos esoteristas deben abstenerse de toda inmodesta acción, y solo se debe trabajar con el arcano Ask la magia sexual en el hogar con la esposa sacerdotisa. Y aquellos que practiquen el arcano Ask con distintas mujeres, violan la ley, son inmodestos, son adúlteros. Es mejor ser humildes, puros, castos, simples. Es de mayor valía por otra parte, amar a nuestros peores enemigos. Besar los pies del que nos odia. Besar la mano que nos golpea. Acariciar el látigo que hiere nuestras carnes. Es más elevado amar a los que nos odian, sí, porque no nos comprenden, y amar más a los que nos aman. Y devolver bien por mal. Y dar hasta la última gota de sangre por la pobre humanidad doliente. Y es mejor aprender el lenguaje de la luz, que también está sugerido en este libro. Y el lenguaje del poder, que son los mantras, también expuestos. Si el hombre no es capaz de aprender la divina expresión musical de la luz, su lengua no es menos apta para el vituperio, y desciende a abismos de maldad. Mencionemos algunas citas alusivas.
Maestro, Cristo.
Hermanos míos, no os hagáis muchos maestros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Maestro de maestros, solamente hay uno, el Cristo. Unidad múltiple perfecta. Sin embargo, todo aquel que lo encarne es un verdadero maestro.
Palabras de amor.
Porque todos ofenden en muchas cosas. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto que también puede con freno gobernar el cuerpo. Las palabras del estudiante deben estar henchidas de infinito amor, de infinita dulzura, de infinita armonía y de infinita paz. Porque las palabras arrímicas, aunque no sean vulgares, también son ofensivas y destructivas. Toda palabra cargada de ira, y toda palabra irónica, son un puñal asesino que hiere en la conciencia del prójimo en el mundo de la mente.
Gobernar la lengua.
He aquí que nosotros ponemos frenos en las bocas de los caballos para que obedezcan, y gobernamos todo su cuerpo. Aquellos que pretenden la elevación de sí, y que, por lo menos, deseen aprender a salir conscientemente en cuerpo astral, que ambicionen adquirir la capacidad de viajar en cuerpo mental, que se propongan aprender a moverse conscientemente en el mundo del espíritu puro, deben gobernar su lengua.
El propio Satán interno se gloria.
Mirad también las naves, aunque tan grandes, y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde quiere el que las gobierna. Así también la lengua es un miembro pequeño y se gloria de grandes cosas. He aquí un pequeño fuego con grande voz que enciende. Todo aquel que diga yo soy un gran maestro, yo soy un gran iniciado, yo poseo grandes poderes, yo soy la reencarnación del genio tal, o de tal o cual héroe, aun cuando realmente lo sea, debe saber que es un príncipe de este mundo, su Satán, quien se gloria de todas esas cosas. Realmente nadie tiene de qué enorgullecerse o envanecerse, porque, como hombres, aquí abajo somos míseros pecadores, arcilla, polvo de la tierra. Y arriba, allá en los cielos solo se es un átomo superdivino del espacio abstracto y absoluto.
La lengua del fornicario.
Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Así la lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y es inflamada del infierno. Hermanos discípulos, estudiantes esoteristas, la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Los aztecas tienen en el templo de Chapultepec, el cual está en estado de Ginas, una escultura que representa a Tonatiuh con su lengua triangular de fuego y el falo en estado de erección. Pues en esta efigie se percibe la íntima relación que existe entre el verbo y la magia sexual. Cuando el hombre es fornicario, su lengua habla maldad. La difamación, la murmuración, la calumnia, nacen de la lengua pecadora. Nadie tiene derecho a juzgar a nadie. Nadie tiene derecho de condenar a nadie. Y nadie es más que nadie.
Dominar la naturaleza.
Porque toda naturaleza de bestias, y de aves y de serpientes, y de seres de la mar, se doma y es domada de la naturaleza humana. Efectivamente, el hombre puede dominar, gobernar a la naturaleza con el verbo, con la palabra. Por ejemplo, a las serpientes venenosas se alejan con los mantras. Osi. Osoa. Así. A los perros furiosos se les ahuyenta con el mantra Swa. También con el mantra Paz. A los burros con la vocal O. Repetidas varias veces la palabra Chin, llamamos a los cerdos. En la Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia, cuando hay tiempo de sequía, los indios arhuacos se reúnen en grupos, imitando el canto de las ranas, y entonces viene la lluvia que ellos necesitan para la agricultura.
La lengua bendice y maldice.
Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, los cuales son hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, no conviene que estas cosas sean así hechas. Echa alguna fuente por una misma abertura agua dulce y amarga. Hermanos míos, ¿puede la higuera producir aceitunas, o la vid higos? Así ninguna fuente produce agua salada y dulce. Los hermanos de la senda deben saber que ninguna fuente puede hacer agua salada y agua dulce simultáneamente. No se puede estar recorriendo la senda y hablar palabras dulces y amargas a la vez. No se pueden decir palabras inefables y cosas perversas simultáneamente. Toda palabra agresiva arroja al estudiante gnóstico fuera del real camino. El hombre mediocre critica a los otros hombres. El hombre superior, se critica a sí mismo.
Demuestre sabiduría.
¿Quién es sabio y avisado entre vosotros? Muestre por buena conversación sus obras en mansedumbre de sabiduría. Aquellos que se enorgullecen fatuamente de su sabiduría, aquellos que se alaban a sí mismos son como el tonto que, subido en una torre solitaria, comienza a gritar y autoalabarse a sí mismo. Aquellos que sean verdaderamente sabios, en lugar de criticar al prójimo, que muestren, por buena conversación, sus obras, y con humildad y en mansedumbre su sabiduría.
Sabiduría diabólica.
Pero si tienes envidia amarga y contención, en vuestros corazones, no os gloriéis, ni seáis mentirosos contra la verdad. que esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrena, animal, diabólica. Porque donde hay envidia y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. La envidia convierte al discípulo en un Judas. Por lo común el envidioso se siente más sabio que su maestro, y llega a vender al maestro por 30 monedas. Mas la sabiduría que es de lo alto primeramente es pura, después pacífica, modesta, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, no juzgadora, no fingida. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen paz. Capítulo 3 de la Epístola Universal de Santiago, versículos desde el 1 hasta el 18.
Palabra de perfección.
El varón perfecto habla palabras de perfección. El estudiante gnóstico que desee seguir por el camino, debe habituarse a controlar el lenguaje. Debe ser caritativo con el pío manejo de la palabra. Por ejemplo, aquel que critique la religión ajena, o la escuela ajena, o la secta ajena, no es caritativo con la palabra. Realmente, resulta cruel y despiadado. No es lo que entra por la boca lo que hace daño al hombre, sino lo que sale. La boca surte la injuria, la intriga, la difamación, la calumnia, el odio. Todo eso es lo que perjudica al hombre. Todas las religiones son perlas preciosas engarzadas en el hilo de oro de la divinidad. Pero evítese toda clase de fanatismo, porque con ello causamos gran daño al hombre, al prójimo. No solamente se hiere a los demás con palabras groseras o con finas y artísticas ironías, sino también con el tono de la voz, con el acento inarmónico, arrítmico.
Palabra final.
Hemos concluido este libro. Y esperamos que quienes lo lean, y no solo los estudiantes esoteristas, se resuelvan entrar por la puerta angosta, estrecha y difícil que conduce a la luz. Esa puerta es el sexo. Que el estudiante gnóstico recuerde todos los conceptos de este libro. Que la casa es sexual. Que el Kundalini es precisamente el mismo Akasha. Que Akasha es la diosa Kundalini, la diosa madre del mundo. Realmente, la bendita y adorable madre del mundo es la serpiente sagrada del Kundalini. Esa serpiente adorable está encerrada en el chakra Muladhara. Este chakra está situado en la base de la médula espinal. Este centro magnético es sexual, como lo hace evidente el lugar donde está ubicado. Es asombroso saber que el chakra Muladhara se sitúa entre el nacimiento de los órganos genitales y el ano. Ese chakra está exactamente debajo del kanda y en aquel lugar donde Ida y Pingala, sus columnas, se encuentran. Todos estos datos indican la sexualidad de la casa. Aquel que quiera hablar el verbo de la luz necesita despertar el kundalini porque esto es exactamente y sin lugar a dudas, la concreción o mejor dijéramos el elemento básico del sonido. El chakra Muladhara se sitúa como dice Sivananda dos dedos sobre el ano y cerca de dos dedos debajo de los genitales cuatro dedos en ancho es el espacio donde está situado el chakra Muladhara. Cuando el Kundalini despierta, entra a la médula espinal y se desenvuelve a lo largo del canal medular. Entonces, pone en actividad a todos los siete chakras de la médula espinal. Así se obtiene poder para operar sobre los terremotos, las aguas, el fuego, los aires. Cuando al Kundalini llega a la laringe, se adquiere capacidad para hablar en el lenguaje de la luz. Cuando el Kundalini llega a la altura del entrecejo, se adquiere clarividencia, el sujeto se hace clarividente. Cuando asciende hasta la glándula pineal se obtiene la polividencia y la intuición. Cuando la serpiente sagrada de la casa puro llega hasta el campo magnético de la raíz de la nariz, donde está el átomo del padre, se recibe la primera iniciación de misterios mayores de la gran logía blanca. Ahora bien, todo el trabajo con la serpiente, pertenece al logos, mantraam, teurgia. Por ellos no se puede desligar la palabra de lo que es la sexualidad. ambas palabras y sexo, se hallan íntimamente relacionadas con absoluta seguridad, como está demostrado, en el sitio exacto donde se encuentre Chakra Muladhara, sede sagrada de la Casa Puro, o serpiente llamada Kundalini. La bendita diosa madre del mundo tiene en el hombre la forma de una serpiente. El alma del mundo, el anima mundi de Platón, está encerrada en el chakra Muladhara y se debe hacer esfuerzo por levantarla por el canal central medular, para hablar el gran verbo de la luz. Al terminar este libro hacemos votos sinceros porque muchos discípulos que hasta ahora no han hecho sino teorizar, encuentren la clave, es decir, la clave que les permita abrir el arca de la ciencia. Con profundo dolor hemos visto a muchos hermanos, sedientos de luz, buscar en todas las bibliotecas escudriñar, leer inmensos volúmenes sin encontrar la clave de la iniciación. Hemos procurado ser, en este libro, esencialmente prácticos. Por eso hemos dado la clave a fin de que todos los sedientos puedan calmar su sed. Hemos proporcionado el pan de la sabiduría, para todos los que tengan hambre puedan fácilmente nutrirse de ese pan. Lo importante es que los hermanos estudien el Logos Mantram Teurgia con todo cuidado, en orden y con fervor, desde la primera hasta la última página. Y es indispensable que se practiquen todos los ejercicios aquí vertidos y revelados, con suma paciencia. Hacer a un lado todo gesto de impaciencia. Mejor tener fe, tener amor, tener esperanza y practicar caridad. Todos necesitamos levantar al Hijo del Hombre dentro de nosotros mismos. Que la paz más profunda sea con esta pobre humanidad doliente. Paz Inverencial. Toluca, México, a 7 de marzo de 1959. Samael Aumbeor.